Queremos escucharlo.
5.
96.5. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más, completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de la FM. Esto se llama Punto 5 y siendo exactamente las 5:09, el día de hoy, que es jueves 19 de marzo del 2026, le damos la más cordial bienvenida a este subprograma de confianza, a este subprograma que le presenta música ruidosa en los hashtag Jueves de Estridencia. Emanuel Candelas están los controles técnicos y operativos. Asael López de este lado del micrófono. Y usted ya lo escuchó. O bueno, tal vez no. Yo lo estoy viendo acá. ¿Qué sería? Mire que hubo recurso para dos semanas seguidas. De arroba es de mamador. Porque Alejandro Coronado está aquí.
Me acabo de echar el agua encima. Porque no, al parecer necesito vaso entrenador. Porque no sé tomar agua.
Yo no gateé. Tú no bebiste de biberón.
Sí, al parecer. Ahí están las cosas.
Uno es por otras.
Mira, ¿qué te puedo decir? Uno está con la disponibilidad de aprender todo el tiempo.
Además, uno llega a cierta edad en donde pues ya regresó, sí, ¿no? ¿No?
¿Cuál es el único ser vivo que cuando nace camina en cuatro patas? Cuando crece... caminen dos.
Esa es imagen de Facebook, brother.
Seguramente.
Con la andadera. Vive el día.
Y después está la de líder, ¿no?
De que un líder, un jefe.
Cosas así. Pero bueno, muchas gracias a todas las personas que ya nos están escuchando o viendo. Depende de la plataforma que usted utilice. Arroba soy el Coronado. Esa es la forma de contactarme en mis distintas redes sociales. En Instagram y en Letterboxd, por supuesto, soy Alejandro Coronado. Muchas gracias.
Usted no lo sabe. Sí, arroba 5 radio en Twitter, punto 5 radio en Facebook. Ya estábamos en vivo ahí, ya lo mencionó el señor Alejandro Coronado. Y nuestro presupuesto tampoco es tanto, porque antes de entrar al aire estamos hablando con el Master Blank.
Qué pláticas, lo que se acaban de perder, la verdad.
Es correcto. Lo invitamos. No se llegó al presupuesto.
No, más está bien. Pues no, oye. Mira, yo ya lo mismo, ¿Cómo que me vas a hacer dobletear?
Oye, ¿cómo que me vas a hacer dobletear? No, estoy aquí trabajando. No quiere decir que tiene que trabajar.
Exactamente.
Que, sí, está.
Ahí, Master.
Ahí está. Es más, ya se fue. Sí, ya se fue el Master Blank.
No se le vaya a ocurrir a comprometerme al aire.
Eso iba a ser. Sí, sí. Eso iba a ser. Si este post llega a 10 likes, Master Blank.
Master Blank entra. No, como creen. Muchas gracias, Enrique Blank. La verdad es que grandes recomendaciones que nos avienta de cine. Y estuvimos ahí hablando un poco de los Oscars, que creo que es lo que vamos a hablar, ¿no? A seguirle echando fuego.
Lo mencionaste que a ti hubo una película más adelante, digamos, el cual te movió a la quiniela.
Sí, oye.
Así que esa es la pregunta que le hacemos el día de hoy, si vio los Óscares.
¿Cuántos momios metió? Así se dicen en las apuestas, ¿no?
Sí, ¿no? Emanuel Candelas, sí.
¿Cuántos momios metió ahí?
¿Momios son aciertos? ¿Momios son aciertos?
A ver. Dicen que es la cuota que cobran los momios.
Ok. Va. Bueno, ok. Cerca. O sea, los aciertos se le llaman aciertos.
Que se note que no soy ludópata.
No, qué bueno. Qué bueno. Afortunadamente no.
Un vicio menos.
Ya bastante, era lo que te iba a decir. Bastantes vicios hay alrededor como para que aparte la ludopatía.
Sí, como comprar plástico, ¿no?
Sí.
Comprar plástico es de mis vicios.
Así que esa es la pregunta que le hacemos el día de hoy. Díganos usted si vio los Óscares, si está de acuerdo, polémico. Mira, ¿qué Óscar no ha sido polémico? ¿O qué resultados no han sido polémicos?
Uh-huh. Siempre.
Entonces, esa es la pregunta que le hacemos el día de hoy. Si los vio, si estuvo de acuerdo. Sé que el foco se va a ir ahí con Michael A. Jordan y Michael B. Jordan.
Claro.
Pero díganos usted, si es que para usted siguen siendo relevantes estos premios. Si Bueno, no creo que haya personas que si con base en eso decían si ven una película.
Según lo que me contaste, básicamente tu lógica es que Lucerito también se debió llevar un Oscar. Óyeme. Porque en Lazos de Amor no. Óyeme. Hizo a dos, hizo a tres, si Luceritos, ¿no?
Y Thalía, no es cierto, Thalía no, más bien por su trilogía. Por su trilogía, no por haber encarnado Pedro Infante, brother.
Ahí está.
Así que ahí está. También estaremos discutiendo de algunos trailercillos que el día de ayer o antier, ya no recuerdo.
¿Rompieron la World Wide Web?
Es que ese es el detalle, ¿la rompieron?
Uh-huh. O sea, yo ni me avienté, hasta que me dijiste del segundo trailer, yo fui que. No manches, ¿a poco salió eso?
Hay algo triste. Yo primero me enteré, o sea, sí me enteré de. Estamos hablando en concreto. Es más, si usted no los ha visto, aprovecho estos cortes para que los vea y los discutimos. Yo me enteré que había sido el tráiler de Spider-Man. ¿Cuál va a ser?
Brand New Day.
Brand New Day. Pero ¿sabes qué? Hace 5 o 6 años o más se veía, o sea, se anunciaba que había salido ipso facto. Yo también dejaba de hacer lo que fuera y lo iba a ver. Ahora fue así, lo vi hasta hoy, o sea, fue así como...
Yo sí lo vi cuando salió, acaba de salir cuando lo vi. Pero justo lo que dices es muy cierto, o sea, la primera aparición de Spider-Man en el universo Marvel, y recuerdo muy bien, yo trabajaba todavía aquí en Canal 44, no en radio. Estaba ahí tanto? Cuando salió el primer Civil War. Ajá, y la verdad tanto, fue brother? Como que... Sí, lástima que la película... Pues en su momento fue pues taquillera, ¿no? Era
el primero Prime de... Claro, de los superhéroes, del cine de superhéroes.
Cine superhéroes. Y pues sí fue como que... Cómo rompió el internet de ese tráiler fue algo bárbaro.
Así que ahí está. Y el otro tráiler del que estamos hablando, para que aproveche y lo ves, Dune. Parte 3, la culminación de esta historia contada por Denis Villanueva.
Denis Villanueva.
Así que pues de eso estaremos hablando. Así que lo invitamos desde ya. Mira, ya regresó el Master Blank. Vamos a hacer la bola de convencimiento de la vaquita.
La vaquita.
Para que le caiga el aire.
Échele varo. Échele varo y vamos a subimos la cuenta.
La cuenta clave.
Para que nos cooperen.
Así que @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook. Ya lo sabe, ya estamos recibiendo sus comentarios. Ya estamos leyendo por acá lo que nos guste compartir. Así que vamos al primer corte de estación y regresamos.
Potente.
Punto 5.
Puntual. Punto 5.
Punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Y si usted está sintonizándonos, o viéndonos, mejor dicho, a través de las redes sociales, se logró, se puso aquí la cuenta clave y se llegó Master Blank.
Nervio.
Me llegaron al precio.
Efectivamente. Creo que, ¿cuándo fue la última vez? Definitivamente hemos compartido en vivo los micrófonos.
Creo que es mi primera vez con el Master Blank.
No es cierto. Master Blank, estamos un poco a la continuación de la charla que estamos haciendo aquí afuera, de los Óscares. ¿Qué opinas? ¿Quedaste conforme? ¿No quedaste conforme?
Bueno, uno nunca queda conforme con los Óscares ni con ese tipo de ceremonias, ¿no? Siempre tienes como una favorita y por lo general no soy de las... O sea, no me gustan tanto como las taquilleras.
Claro.
Me pasa un poco con los Grammy, ¿no? Los Grammy, yo digo, bueno, total, o sea, ya... Ni, bueno, me gusta más ver los Óscares que los Grammy, porque con los Grammy casi quedo inconforme con todo.
Y pero, es que también justo ya se está... Bueno, pues uno recuerda... Bueno, yo recuerdo los Óscares y de repente en mi infancia pues lo sentía como más elevado, ¿no? Como para gustos más...
más selectos.
Selectos, exactamente. Pero a lo mejor también era la noción que yo tenía del cine en ese momento. Y también la distribución hablaba mucho de que no llegaran esas películas a niveles comerciales, ¿no?
También es que tal vez, bueno, el rigor crece conforme vas alimentando tu bagaje cinematográfico,
claro.
¿No? Uh-huh. O sea, tal vez, ¿siempre tuviste como esta postura o en algún momento sí estuviste como más a la expectativa?
Me parecen un poco, o sea, que mejor ahora que en el pasado. En el pasado sí había unas películas que ganaban como mejor película que la verdad, digo, a mí no me gustaban. Y ahora creo que, pues, digo...
¿Tenías una favorita para que ganara?
Sí, bueno, pues digo, y ganó el mejor Oscar de la película extranjera, Sentimental Value. Sí. O sea, que de mis predilectas por este año. De repente también, pues hay muchas cosas, digo, muchos influencers, como se les dice ahora, en Instagram, que están pues todo el tiempo también proponiendo otras películas y sí, hablan claro. mucho de pues de una larga lista, pues, o sea, que de largometrajes o de cortometrajes, pues, documentales o no, que no entran, ¿no?
Claro.
Que no son considerados, vaya. Entonces, sí. Pero bueno, también sirve para quien no ha visto como las películas del momento, pues también haga su lista y diga, bueno, hay que verlas,
¿no? Y es que también está la otra onda de que los que juzgan no ven todas las películas, ¿no? Porque pues igual no tienen tiempo. Y mucha gente que compone la academia, pues son actores, ¿no? Claro. Y actores en activo que sí. o actúan o
se ponen
a ver películas.
Exacto, sí.
Hubo una polémica de eso, que no recuerdo quién dio ese statement, ese comentario de que no tenía tiempo para ver las películas y que iba a votar así.
Como... Sí, no, fue una actriz, ¿no? Sí, no me acuerdo quién.
Lo buscamos.
¿No? Que hace un chiste como de, bueno, yo me voy con, porque tengo que irme a ver películas, ¿no?
Sí,
para poder hacer para poder juzgar.
Exacto.
Como tal. One Battle After Another, la gran ganadora de la noche.
Sí.
Conforme, de acuerdo. Hablábamos fuera del aire de que, pues,
sí.
se siente como más ya esta deuda que tenía la academia con...
Lo merece o se lo debían.
Punto, así como, ¿cómo se llama este programa? Fútbol Picante. Está el primer punto sobre la mesa. No, ¿de acuerdo o no de acuerdo?
¿Cuántos sí, de acuerdo.
Sí. ¿Cuántas nominaciones tuvo realmente?
One Battle After Another, como si tuvo como 9, algo
creo que,
así.
Creo que una menos que Sinners, ¿no?
Sí, porque Sinners rompió récord con sí. 16 nominaciones.
16.
Entonces estaban compitiendo prácticamente todos.
Exacto.
Se llevó al menos, obviamente, mejor dirección. Uh-huh. Paul Thomas Anderson. También se llevó.
Mejor guion adaptado.
Mejor guion adaptado. Mejor actor de reparto con Sean Penn. Uh-huh. Ya lo mencionábamos.
Claro.
Tres Oscars como actor de reparto. Bueno, actor. Y, uh-huh. ¿Son los tres de actor de reparto que tiene Sean Penn?
No lo sé.
No recuerdo, la verdad. Pero sí, ya tiene tres Oscars, ¿no?
También, sí, este fue su tercer Oscar en definitiva. También, pues obviamente se llevó mejor película.
Sí.
Pero la gran perdedora, Marta Supreme, que la catalogaban, como una película bien. Average, tal vez, si esa puede ser la
No palabra. La he visto todavía.
Yo
no me ha llamado tanto la atención.
Como para dedicarle tiempo a eso.
Sí, estaba viendo muchas películas como recientes, pero esa no.
Hubo mucha campaña alrededor de esta película, no solamente como en su onda de comercializarla, sino como de empujarla como, no sé, una película muy elevada para ganar premios y en festivales. Y digo, porque estuvo ganando en otros festivales, no solamente, o en otras premiaciones, vaya. Pero por ahí culpan a los rumores que se salieron sobre el director.
Primero sobre el Safdie y después las propias declaraciones de Timothée Chalamet.
Pero ya habían votado cuando se viralizó esta entrevista, que ya era vieja de Timothée Chalamet, ya habían votado. Ajá. Pero justo yo sí creo que fue pura sustancia, fue pura forma más que sustancia. Esta película de Marty Supreme, a mí particularmente me pareció superior Sinners por un sentido comercial que puede tener la película, que le puede llegar a más gente y aún así tener un poco más de profundidad, ¿no? Uh-huh. Vaya, por decirlo de alguna forma. Y en este caso, Marty Supreme, le estaba comentando fuera del aire con el Master Blank, ahí que para mí ya es algo así como la fórmula que ya tenía este hermano Safdie, que también es lo que dice, ¿no? Ya se ve cuál es el hermano con talento, pero pues dices, ha repetido la misma película tres veces, ¿no?
O sea, no es el único que lo ha hecho.
También, no, obviamente, ¿no? Pues ya tienes tu fórmula, sí, ¿no? Claro. Ya sabes, es tu estilo.
Dile pero Wes Anderson.
¿Qué tanto es este estilo y qué tanto es propuesta, ¿no?
Sí.
O sea, o copia de tus mismas películas. Y es que en Good Times y en Uncut Gems, es esta cosa que pasa una vez y otra. Le pegas a tu personaje, a tu personaje principal, lo recompensas y le vuelves a pegar, lo recompensas y le vuelves a pegar. Entonces, pues se vuelve frenético esta situación porque regularmente los están correteando, ¿no? Y tienen como una carrera contra el tiempo,
sí, sí.
Básicamente. O hay un policía detrás de ellos.
Sí, que por eso se siente siempre como la tensión ahí.
Exactamente, la ansiedad, y funciona. ¿No? No te voy a decir que no funciona. O sea, si funciona, me la pasé bien con Marty Supreme, pero tampoco me pareció como que fuera a llevar a Timothée Chalamet a ser el premio que tanto está. La grandeza, como él lo dijo en los BAFTA del año pasado.
En este orden de ideas, o sea, de One Battle After Another, Sinners y Marty Supreme,
Pues es la March Spring sería la última, ¿no?
O sea, en
sería
ese orden. Ajá. Que tú comentabas, Master, que Sinner se te hizo curiosa.
No tanto, sí, se me hizo. Digo, es creativa, vaya, ¿no? Tiene una trama original.
Claro.
Mezcla muchas cosas.
Desde el aspecto musical, ¿qué tal?
Bueno, aparece Buddy Guy al final, que uh-huh. sí, ese sí me parece un detallazo, sí, ¿no? Sí. Un homenaje al último blusero negro vivo, ¿no? Wow. Pero digo, y es el cierre un poco de sí, que sí. Estos, bueno, ¿para qué spoileo, verdad? Pero
vaya a verla, vaya a verla.
Está en plataformas, están
pero,
plataformas.
Sí, o sea, se me hizo también demasiadas cosas, ¿no?
Como hay medio chile mole y pozole. Exacto.
Sí,
así.
Sí, y justo, bueno,
una película que, de horror que digo que,
es esa la
que
cosa.
Recuerda un poco a From Dusk Till Dawn. Bueno,
claro. De hecho vi un meme que decía mejor guión original y ponían ahí la del crepúsculo al amanecer. Sí, sí.
No, entonces eso, bueno, ¿no? También, bueno, un poco el manejo de la época. En fin, o sea, se me hizo como saturada. Vaya,
claro, uh-huh. Sí, pero una de las cosas que yo rescato de que esté una película como Sinners, que de entrada que se le haya dado tantas, ¿cómo decirlo?, tantas nominaciones, porque se fue la peli, rompió récord, claro, de nominaciones, sí, es porque las películas de terror tienen esta situación de ser menospreciadas, ¿no?, por la misma academia, y obviamente sí. Eso decía que no le iban a dar mejor película, ¿no? Obviamente porque la academia pues no suele premiar este tipo de películas o este tipo de tramas, pero pues les dieron mejor guión original, ¿no?
O sea, también para reconocer el cine afroamericano.
Claro, ¿no? Justo, ¿no? Luego por ahí la gente anda diciendo que por inclusión, por cuota sí, les dan los premios, sí. ¿No? Y que también pues Michael, que eso nos lleva a Michael B. Jordan como mejor actor.
Sí, hombre.
Tiene que ganar algo.
Sí, y justo.
Digo, de los principales, vaya, ¿no?
Sí, ahí ¿con quién compartió? Con Leonardo DiCaprio.
Yo la verdad sentí que hasta Leonardo DiCaprio se lo merecía más. O sea, que también era esto que habíamos comentado algún tiempo, ¿no? Es Leonardo DiCaprio actuando como ya lo ha hecho en otras ocasiones. Eso no quiere decir que esté mediocre su actuación. En su actuación en One Battle After Another.
Sí, pues sí. Es multifacético.
Vaya,
¿no?
Muy, o sea, bueno, muy bueno. Cada que salía Sean Penn sí creo que se robaba la escena, pero DiCaprio la verdad es que lo hizo muy bien. A mí en lo personal me pareció que era hasta más merecedor que Michael B. Jordan, pero tal vez...
Pues que Sean Penn salió de Sean Penn, ¿no? Por eso le salió una...
A ver, te vas a poner polémico.
Hace su personaje. Hace su personaje. Aquí estaba viendo sus Oscars, por cierto.
Que es un Mystique.
El de Harvey Milk.
Ajá. Ah, claro. Sí,
la,
sí.
O sea, de la película Milk y el de... Estaba...
Entonces, ahí fue por mejor actor. En Milk fue por mejor actor, porque él fue...
También el anterior, que se lo dieron por...
No es Mystic River.
Mystic River, sí, ¿no? Sí, exacto.
Sí. También mejor actor, según yo, ¿no? Porque era el protagonista de Mystic River.
Pero no me digas que no lo hizo bien.
Ah, claro que lo hace bien. O sea, claro que está muy bien.
Y ahora el otro era Timothée Chalamet. ¿Tú que sí viste March Spring?
Pues...
¿Era más merecedor que Michael B. Jordan?
Mira, es un poco extraño... Porque son actuaciones diferentes, ¿no? Son personajes que demandan otro tipo de cosas, ¿no? O sea,
es que
creo detalle, yo que, ¿cómo, que ¿cómo si hubiera sido, ¿no? Ajá, como... Está por encima de... Y también su rango está por encima del de Michael B. Jordan, ¿no? O sea, Michael sí. B. Jordan al final es un actor de acción, ¿no? O sea, ya lo... A lo mejor Michael B. Jordan hubiera estado mejor si se lo hubieran dado por la de... La de Rocky, que no es Rocky.
Creed.
Por Creed. Ajá. Entonces, me parece que Michael B. Jordan en ese está mucho mejor que en Sinners, ¿no? Pero, pues, vaya, en este caso, pues, si se lo debían a alguien o iban a empujar un personaje, pues, era Michael B. Jordan, ¿no? Me gustó mucho su discurso. Sí. Me gustó que...
Sí, que mencionara esta memoria de los que fueron,
exacto,
antes,
¿no?,
de él.
Exacto, ¿no? Que mencionara a Denzel Washington. Hasta Jamie Foxx lo menciona, ¿no?
No, a Will Smith. Deja tú Jamie Foxx.
Claro, ¿no? Entonces, se me hizo como padre este tipo de cosas como de... Pues, ahí estamos, ¿no? Y de ahí vengo yo y ellos, pues, me anteceden y gracias a ellos yo puedo estar aquí hoy, ¿no? Eso se me hizo bonito y se me hizo valioso, pues, ¿no?
Solamente para complementar la información, estuvo compitiendo con Timothée Chalamet por March Supreme, Leonardo DiCaprio por Una batalla tras otra, Ethan Hawke por Blue Moon y Wagner Moura con The Secret Agent.
Sí, sí. Que también es una gran actuación la de Moura, ¿no?
Sí, sí. Que por ahí también podría ser ya un personaje que ya están empujando, ¿no? O sí. sea, ya ¿sí? Yo creo que en su próximo papel podría ya llegar un poco más lejos Wagner Moura. Digo, uh-huh. Ya tiene una gran trayectoria. Si usted no sabe quién es Wagner Moura, pues seguramente lo ubica como Pablo Escobar.
Es lo que te... Ajá, en Narcos.
En Narcos, en las primeras temporadas. Y tiene una, bueno, la tal vez la película que lo ha, que lo proyectó fuera de Brasil, pues es este Tropa de Élites, está, claro, está en Netflix, que, bueno, al menos ahí recuerdo haberla visto. Entonces, pues Wagner Moura, pues estuvo en Civil War, precisamente, no en Civil War de Marvel,
de Avengers,
sino en la de este de Alex Garland del año pasado. Él tuvo ahí un personaje importante en esta película.
Así que The Secret Agent todavía no está en alguna plataforma, ¿verdad?
Es de Movie, no, ya, todavía, pero todavía no sale. Pero sí, búsquele.
Pero estaba en el cine, ¿no? Ya lo vi hace poquito en el cine.
Sí, seguramente, pero en la Cineteca de la Universidad de Guadalajara.
O en el Cineforo.
En el Cineforo pues no hay tantas puestas, pero seguramente en la cartelera de la Cineteca debe estar por ahí todavía. Sí.
Tenemos ya mucho comentario, muchas gracias. Así que tenemos que ir a un breve corte de estación. Esa es la pregunta. Díganos si usted vio los Óscares, si alguno rompió su quiniela, si está de acuerdo, si le parecieron polémicos. @5Radio en Twitter, @5Radio en Facebook. Vamos y venimos.
Curioso. Punto 5. Refrescante. Punto 5. Punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Vamos con comentarios. Si usted recién nos sintoniza y nos escucha en estos hashtag Jueves de Estridencia, Jueves de Mamador, cuando está el señor Alejandro Coronado
siempre
aquí. La pregunta, estamos hablando de los Óscares, ya lo sabe ahí toda la charla posterior a los Óscares, que siempre son polémicos, nunca hay como un acuerdo. Además, el día de hoy se llegó a la cuota, Master Blank.
Sí,
especial. Esto no sucede siempre, ¿eh? Esto
nervioso.
No son las seis,
pero el Master Blank está acá.
Son las 5:30.
Vamos con comentarios, nos dice Patricia Pozas. Saludos al maestro Blank, soy radioescucha de su maravilloso programa. Siempre aprendo algo nuevo escuchándolo. Gracias, saludos
siempre. @5. No, saludos, gracias.
Dice Rolio MX, saludos, qué bueno que hoy hay dos invitados. 1.0, yo ya no veo los Óscares y sí latiné a algunos de los ganadores. Qué bueno que a Timoteo y a su película de adoctrinamiento judío no le dieron absolutamente nada.
Wow.
Y Sean Penn no le importa nada la premiación, que había dicho que si resultaba ganador todo no iba a ir, y efectivamente no fue.
No, pues no, estaba no fue en Ucrania, ahí con Zelensky. Y salieron fotos de que andaba por allá.
Ah, mira.
Vi que le dieron que el cuate como que le regaló. No sé si
le regaló uno de sus Óscares. Okay. Ajá, de hace un tiempo, pero esta vez, de hecho, hasta sale este Kieran Culkin, que presentó el premio.
Ah, sí, que joder.
Hasta dice, no pudo venir.
O no quiso.
O no quiso.
sí, lo vi, sí, lo vi.
Una chispa.
Buena onda, ¿no? El Noma Culkin.
Noma Culkin, sí.
Que ya se ha hecho, la neta, su propia carrera.
Sí, claro, ¿no? Ya tiene tiempo, bien. Tiene películas ahí muy buenas. Que tengo pendiente esta que hizo de adolescente, que se llama Igby. Está ahí en Amazon Prime, la acaban de subir porque ya la habían subido, okay, pero la habían quitado, y la tengo pendiente. Y es una, bueno, al menos por lo que sé, es una película bastante decente, que es él como adolescente, okay, como un niño conflictivo, ¿no? Básicamente.
No, y también siempre se me olvida, siempre confundo el nombre de esta serie de Severance con esta otra.
Succession.
Claro. Siempre se me van.
Ahí.
Sí, sí, sí.
Fantástico.
Pitroclo Caraloide nos dice, saludos, .5. Hoy Jueves de Mamador alcanzó a volverse hashtag Jueves Cubista.
Es Jueves de Mamador al cubo.
Piénselo. Eso está mejor. Sí vi los Oscar, aunque los agarré ya empezados, pero sí me entretuvieron. Aunque de muchos Oscars ya sabíamos quiénes iban a ganar. Michael, Jesse, Paul Thomas, guerreras del K-pop, Wagner Moura. Es un buen actor, aunque sí la arma en Dope Thieves. Pero de Pablo Escobar no convence. Andrés Parra se lo lleva de calle.
Pues el acento tiene mucho que ver, ¿no? O sea, al final, sí, pues es brasileño y habla con acento brasileño. Sí,
tiene un poco todo ese acentito, claro.
Luis Medina dice, la verdad no los tenía en mi radar. Me enteré porque empecé a ver publicaciones de quienes iban ganando premios, pero solo hasta el día siguiente fue que busqué algún resumen para enterarme bien. Saludos, nos dice Luis Medina. A través del Twitter nos dice por acá el buen pelón anónimo, no los vi, los Óscares que le quieran dar a Guillermo del Toro nunca serán polémicos porque se merece todos los del mundo mundial, que ganó 3,
sí,
en donde estaban fuertes.
Los que, sí, no tenía maquillaje, vestuario y diseño de producción. No tenía rival ahí, definitivamente. Sí.
Dice, y de plano Jacob Elordi no estuvo figurando ahí en los actores de reparto, no le alcanzaba.
No, pues está también.
Pues
está
¿no viste Frankenstein, Master?
No, no
viste Frankenstein.
No, no lo he visto.
No, tampoco.
Bueno, no sé, me quiero quedar con la idea de las clásicas.
Es una buena. Miren.
Y de la de Coppola, que también me gusta
justo
bastante.
Esa es la postura que.
No, bueno, que Coppola no, pero hay otra con.
De este.
Con Robert De Niro.
Sí, este güero que, que sale en las películas de...
Leopoldo es Drácula, sí.
Sí, este es este que sale en las películas de ahí del Interstellar. Sí, siempre se me olvida su nombre. Pero justo, esa es una buena postura, Master. Me gusta eso de que digas, este no es mi Frankenstein.
No, pero pues, si
¿para Robert, qué la veo, no?
Si es Robert De Niro.
El actor.
Sí, el actor.
Pero el director es este...
Kenneth Branagh.
Sí, y es justo eso. Pues si ya tienes tu Frankenstein, pues Guillermo del Toro está haciendo su Frankenstein.
Me espantó un poco el modelo que sale, que hace el Jacob protagónico, Adorno. ¿No? Es como...
No sí, sé. Que criticaron mucho eso, ¿no? Que era un Frankenstein muy carita.
Exacto.
Ay, sí. Modelazo. Un poco por ahí lo que yo veo es como de... este Frankenstein de lujo. Está en busca... Este doctor Frankenstein está en busca del humano perfecto, ¿no? Sí. Entonces, pues, vas a ser un humano guapo. Pues,
sí. Okay. Pues, sí. Rasgo, perfil griego.
Ah, pues, oye. Pues, si ya estás haciendo el humano perfecto, pues, tiene que ser como una... Y, de hecho, el documental está muy bueno, Master.
Sí, está bueno.
Hay un documental...
Quédate con
sobre
ese.
La ¿como el making of?
Okay. El making of de la película. Okay. Y, precisamente, mencionan como esta parte de quieren que sea como... El color lo sacan de las estatuas de mármol, ¿no? Sí. De que quieren que sea como esta... Que conserve esta apariencia de la criatura.
Además, hago una lista. Y, entonces, en esa lista, Frankenstein sí está como muy abajo todavía. Claro.
¿No? O sea, porque como en orden de prioridad de películas.
La verdad es que un montón de cosas.
¿Qué quieres ver?
Sí, o sea, okay. que te comentaba la de Nouvelle Vague. Justo. Que me encantó, por ejemplo, la de Mátame mi amor con Jennifer Lawrence. Uh-huh. Digo, y películas que no fueron consideradas en los Oscars.
Claro.
Pero que la verdad están Sorda, pues la española, que me gustó bastante también, en fin. Se quedó un poco abajo la de Frankenstein.
¿La verás en algún momento? O...
Está fácil verla porque está en
Netflix.
Está en Netflix.
Sí, es una producción original de Netflix.
Que ahí le pegaron al zarandos, Conan O'Brien, quien fue el conductor. Le fue como de, mira, este es un teatro. Aquí es donde se ve películas regularmente, ¿no? Porque, bueno, se sabe que Ted Sarandos, CEO de Netflix, pues no, quiere sacar el cine de las salas. Pero justo, Master, te iba a preguntar, bueno, ya lo estábamos platicando hace rato, pero... Definitivamente, este año las películas internacionales, bueno, creo que cada año, todos los años, tienen muy buena propuesta, ¿no? Que ver, o sea, es realmente el premio, ahí está el premio a la mejor película.
Yo creo, ¿no? Bueno, Sentimental Value, tío, que si fuera
O sea, de favorita, todas las nominadas dirías que de la temporada
de premios.
He
visto 4 de las 5, ¿no? Ya. O sea, Sirat, que ¿Sirat estaba también o no?
Sirat estaba también.
Sí, también.
Sirat me pareció fantástica.
Que la otra es las tenemos por acá.
El agente secreto, Sirat,
The Voice of Hind Rajav. ¿Esa la viste o es la que
vi te también, falta? Claro.
Que ¿Cuál te falta entonces? Secret Agent de Brasil, It Was Just an Accident. Esa. De Francia.
Sí, de Jafar. Bueno, es una gran película. La verdad es una comedia negra bastante sólida. Que de repente cuando estás viendo el tráiler, no sabes que vaya a tener ese tipo de humor.
Okay.
Y lo tiene. Y lo hace con una cosa... Pues bastante oscura, sorpresa, ¿no? Okay. O sea, hace comedia con...
¿La viste en el cine?
¡Sí! ¡Claro!
Te invitaron a ver la Francia, ¿no?
Oye, ahí estuvimos...
¿Hermano 77 o qué?
Sí, sí, claro que sí, ¿no? Le estuvimos dando aplausos en Francia.
Ajá, 5 minutos de pie.
No, nunca me detuve. No, pero... Justo, pues es que si quieres ver luego...
O sea, también la distribución es sencilla, ¿no? La distribución es tan fácil. No,
y estuvo, sí tuvo su ratito. Creo que estuvo como 2 semanas en el cine. Pero sí, bueno, estuvo, pues sí, sabemos en la Cineteca, pues duran estas películas, regularmente duran un poco más. Uh-huh. Esperemos que tenga una apuesta de nuevo, ¿por qué no? Sí. Pero yo ahí sí siento que nos faltó Park Chan-wook, ¿no? Con esta película de... Pues su última película...
Ay, se me fue. La de acción.
No, esta...
A ver...
Se me fue por completo. Pero bueno, que habla sobre el trabajo, ¿no? Y la explotación. Pues estas formas de cómo tenemos esta conciencia de tenemos que seguir chambeando y nos están reemplazando. Y cómo competimos contra personas que hacen exactamente lo mismo que nosotros, pero pues tienen algo ahí un...
Sí, esta de No Other Choice.
No Other Choice. ¿Sí, ¿sí está?
No la he visto todavía.
No. O sea, no está, pero... Ajá, exacto. Si entra como de acción, pues, o sea, sí tiene ahí su...
Pues es más un thriller que, una película de acción. Y la verdad es que, pues, es Park Chan-wook también hablando ahí, haciendo, pues, esta comedia incómoda que de repente se tuerce y deja de ser... pues comedia como tal, ¿no?
Que, pues, si que usted... para que los que no lo sepan, Park Chan-wook es el director de Old Boy, de la
trilogía. La trilogía de la venganza, Sympathy for Lady Vengeance y Mr. Vengeance, además. Uh-huh. Y digo, pues Park Chan-wook tiene ahí Thirst, que ahí la tengo pendiente también, de vampiros. O sea, Park Chan-wook es un cineasta que le ha entrado a muchos géneros. Y esta vez que tomara esta película, que hiciera esta historia, que es un remake, y de hecho no recuerdo de el director que ya la había hecho. La película está inspirada, es adaptada de un libro que se llama El Hacha, y en la película original, bueno, que adaptaron por primera vez, se llama también El Hacha, tengo entendido, y le agradece al director al final de la película, y es una película hermosa, o sea, en muchos aspectos. Es muy divertida, ahí en cuanto tenga, creo que va a estar, o está en HBO o está en Prime. No te crees, está en Movie. Entonces, sí, vale mucho la pena.
Está para renta, porque la hicimos rentar en varias plataformas. Uh-huh. La puedes rentar a través de Amazon y demás. Pero todavía el fin de semana la chequeé y estaba en la sala de arte de Centro Magno.
Ah,
en caso de que usted quisiera la de No Other Choice.
Ah, mira, okay. Vale mucho la pena. O sea, sí, sí creo que fue la gran ausente en esta categoría en específico.
Sí. Así que tenemos más comentarios. Nos dice por acá a través del Twitter José Alonso Escobar. ¿Viste los Oscars? Respuesta: no. Estuve más al tanto de la pelea de Abelito, lo admito.
De los regios raros, ¿no? Es que seamos realistas, eso es otro
México.
Es otro México. Ya sí, es otro México.
Le atinaste a la quiniela, dice, a la mitad, pero primer año que no vi pocas de las nominadas. Vi el tráiler y del tráiler de Spider-Man ya no me emocionó. Iré a verla si de voz en voz dicen que está buena, mejor Doom 3.
Sí, definitivamente la que me rompió la quiniela, por decirlo de alguna forma, fue que Sentimental Value se llevó esta
de película extranjera.
Pero la verdad es que me dio gusto.
¿A quién se lo habías dado?
Yo se lo había dado a El Agente Secreto. Sí. Pero más que por gusto, por la...
Sí, venía siendo muy premiada en las
exactamente,
anteriores.
Pero la verdad es que muy bien, o sea, me dio gusto que Sentimental Value se llevara algo más, ¿no? O sea, que...
Había ganado una brasileña el año pasado, ¿no? ¿O no?
Sí,
la que de hecho...
Fernanda... O sea, también por eso, ¿no? Decir, bueno, vamos dándoselo...
Mediando a otro país. A los
no, que de hecho el noruego, sí. El director de Sirat, sí, se le empezaron a pegar porque dijo, nah, pues es que está difícil ahorita ganarle a los brasileños.
Sí, es cierto,
¿no?
Sí, es cierto.
Ahí está. Hay preferencias. Si no han visto Sirat, no se la pierdan, es buenísimo.
Sí, grandes giros.
¿Por qué tu gusto, Master, por Sentimental Value que tuvo ahí, que cada que la mencionas veo que genuinamente te gustó?
Me parece muy bien escrita, es una historia de la vida real, ¿no? Uh-huh. Y la relación entre este padre y sus dos hijas, ¿no? La relación entre las hijas.
Sí.
Es una película que profundiza mucho en la intimidad, o sea, que del hogar, y pues la idea un poco de este padre ausente, ¿no?
Sí, sí.
Que regresa, y además pues el tema también del cine mismo, ¿no?
Claro.
Donde la chica esta va a actuar, no quiere, sí, ¿no? En fin, ¿no?
De hecho, yo pensé que era más pues más grande el director, no recuerdo su nombre ahorita, pero es un...
Joaquin Trier.
Es un director relativamente joven, ¿no? Sí. O sea, para el tipo de... De hecho, estaba viendo en las entrevistas que le hicieron en HBO de los Oscars, le preguntan así como de, oye, ¿y esto es biográfico? Y le dicen, no, espero que no. No, o sea, sí, espero que esto estar yo para mis hijas, porque bueno, habla de un director de cine que ni siquiera fue como relevante, ¿no? O sea, tuvo una película buena.
La peor persona del mundo.
No, digo, el actor, Stellan Skarsgård, que me hubiera encantado que se hubiera ganado
el
actor de reparto.
Película internacional, pero tiene un cast pues bastante, sí, bastante reconocido, ¿no? Digo, Stellan Skarsgård, está Elle Fanning también.
Y la actriz principal que ha estado saliendo en muchas películas, digo, La peor persona del mundo es una de ellas.
Renate Reims,
que también el año pasado estuvo en esta película... de la persona que es con el soldado del invierno. ella sale
A Different Man.
A Different Man. Sale ella también en esta película. Entonces, digo, yo hubiera preferido, me hubiera gustado haber visto a Stellan Skarsgård recibir su estatuilla, pero me dio gusto al final que para mí. Pues,
¿quién lo ganó en esa categoría?
Sean Penn.
Sean Penn.
Uh-huh.
Se lo arrebató de sus manitas.
Sí. Cualquiera de los dos hubiera estado cool. Sean Penn, yo sí. Ya tiene tres.
¿Para qué quiere más? Exacto, claro. Nomás los tiene polvando. Además, le regaló a Zelensky.
Ya ni los quiere.
Stellan Skarsgård.
Ni fue.
Tenemos que ir a un breve corte de estación. Síganos mandando sus comentarios. Por acá tenemos algunos más que estaremos leyendo regresando del corte. Arroba 5 Radio en Twitter, punto 5 Radio en Facebook. Vamos y venimos.
Refrescante. Punto 5. Curioso. Punto 5. Punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación, ya casi para despedirnos, no sin leer los comentarios que tenemos por acá, que nos hizo hace falta darle salida. Juan Carlos Lampio nos dice a través del Twitter: hola, punto 5, qué honor escuchar a Alejandro Coronado y Enrique Blanc, calidad.
No, gracias.
Sí vi los Óscares y sí me gustaron, aunque no vi todas las nominadas, no le atiné a todas las categorías. Sí se veía venir los Óscares de Sean Penn, Jesse V y una batalla tras otra. Recomienden películas. Sirat, pues, mencionaba, ¿no?
Pues todas las Sirat, la categoría de mejor película extranjera.
Exacto. Yo diría estas que te mencionaban. Nouvelle Vague.
Cuéntanos un poco esa
historia de la filmación de esa película. Bueno, no recuerdo el título en francés, de Jean-Luc Godard, uh-huh. Que se conoció en Akename como Breathless.
Y que da pie a
Paul Belmondo.
De esta película, que además da pie a la nueva ola de cine francés, ¿no?
Porque aparecen ahí en la, claro. François Truffaut,
Agnes, el otro, la señora, está Agnes. Bueno, pero sí. Salen todos, o sea, que es una revista básicamente de crítica de cine,
sí.
Y está empujando
Cahiers a Cahiers pour le Cinéma, que es la gran revista francesa de crítica de cine.
Fíjate, ¿no? yo soy un ignorante más.
Agnes Varda.
Agnes, ajá. Y justo de esta revista que empuja además a sus escritores a que también hagan cine.
A que hagan cine, exacto. Está entonces, eso es un poco, pues un medio parte biopic, que de Godard, que es un poco el protagónico, aunque aparece Truffaut, y el otro que se me olvida, Chabrol. ¿Cómo se llama? Pues se concentra un poco.
¿Es donde lo viste? ¿Master Cine? ¿Movie?
No, Apple TV. La rento por Apple.
Okay.
O sea, si tú vas a Apple y pones buscar, sale ahí, o sea, que la película, y la rentas como en 60 pesos, okay. 50 pesos.
¿Nombre? Repito, por favor.
Nouvelle Vague.
Okay. Según yo, tiene distribución de Netflix, entonces no tardan en subirla. En que la vayan a poner ahí.
Uh-huh. Esa luego también hablaba la de Jennifer Lawrence y...
Claro. Y sí, Die My Love con Robert Pattinson.
Exacto, bien. Con Robert Pattinson.
Que seguramente
por Nick Nolte y Sissy Spacek, o sea, un repartazo.
Salen ellos dos.
Sí, un repartazo. Y me gustó también bastante, un poco complicada, pero bueno, una relación de pareja incendiaria. Quienes tengan relaciones de pareja incendiaria tienen que ver esa película.
Híjole.
O sea, sobre todo
se reflejan ahí,
¿no? Sobre todo con una cosa muy clara, que es, llega un hijo a la pareja y las cosas cambian. Y entonces ahí es en donde empieza a ver.
Las similitudes, Gwyneth Total
Cabot, Kevin y cosas interno. Así, ¿no?
Sí, claro.
Dice por acá, pregunta Alejandro Carrillo, que si no habla Coronado de Joe Frankenstein con Eckhart. Cuando hablaban como de estas diferentes versiones de que se han hecho de Frankenstein.
No, yo la verdad no. Pero no, ya ya Master Plan ya mencionó igual.
Dice Ángel Casillas por acá a través de Twitter: hola amigos, ¿qué les pareció Javier Bardem hablando de No a la Guerra y Free Palestine? Me gustaría saber la opinión de los tres.
Pues miren, yo estoy en contra de esta frase que dicen que ellos solo deberían dedicarse a actuar. Yo creo que no, yo sí creo que tienen que...
Es un stage, es un escenario.
Ellos tienen la popularidad, ¿no? Y están en el lugar, a quien no le guste, pues... Enrique Blanc nos acaba de dar un datazo. Si usted quiere ver los Óscares, nada más quiere ver las partes que le interesan, espérese que se terminen.
Vea la repetición ahí en HBO.
Y ahí les marca los mejores momentos. Pero yo sí creo que esta gente tiene el escaparate, tiene el micrófono y que hacen mal al no poner posturas, ¿no? Y lo digo precisamente por cantantes como Rosalía, ¿no? Que se ha puesto tibia y
Pero siempre.
Pues, está yendo hacia el conservadurismo y este tipo de cosas, ¿no? Digo, a lo mejor hace muy buena música, soy un ignorante de su música, pero sí creo que Javier Bardem en este caso, pues tiene el derecho para empezar, tiene el micrófono y creo que es una buena
forma. Por lo general son esos como que discursos los que más se quedan como en la memoria, sí, ¿no?
Claro.
Porque todo por lo demás es
bastante
es como
genérico,
formulaico, ¿no?
Es como muy genérico agradecer.
Sí, y agradezco a fulanito, digo, está bien agradecer, pero si puedes decir una cosa con más peso, me parece que estás en el lugar ideal.
Sí, justo por ejemplo en los Grammys, ¿no? Que fue criticada esta Billie Eilish también por una postura similar. Y luego le salió que su casa en Estados Unidos estaba en una reserva india y este tipo de cosas. Pero luego ves a bandas de punk como uh-huh. Turnstile que le dan las gracias a su distribuidora, casi casi, claro, ¿no? Sí. Entonces, es como incongruencias de ciertos detalles, pero si tienes el monitor, tienes
¿por qué no hacerlo?
Pues, sí, pues, tienes que tomar posturas. Al final, pues toda presencia a cuadro es política también, ¿no?
Pues que a ver, digo, sácame por de la duda, ¿este año no fueron más temprano los Óscares?
Empezaron la transmisión a las 4 de la tarde, sí, pero luego pensé pues también recuerden que nos desaparecieron el cambio de horario.
Tal vez fue por eso, Master. O sea, si anteriormente que teníamos el cambio de horario, okay. Porque Estados Unidos acaba de cambiar horario pero la semana sido pasada.
A las 5 de la tarde, entonces.
Uh-huh. En los medios estaba pactado o uh-huh. estaba anunciado que iba a empezar a las 5, pero seguramente no contemplaron estas
cosas. No, la ceremonia empezó a las 5, pero la red carpet empezó desde las 4. De hecho, yo...
Sí, por eso, pero decía que desde las 5 empezaba la red carpet.
Sí, cuando empecé a ver en las redes que ya salían...
Que ya cosas, estaba ahí el asunto. Dije,
ya había terminado.
Ah, o sea, tú...
Con entonces, razón. No, bueno, pero yo ya lo he hecho en otros momentos. Es decir, ajá. Me espero que termine, no la veo en ese... Porque, bueno, además, pues ves todos los comerciales que claro. A veces son buenos porque son las novedades de HBO, ¿no? En el caso.
Sí, te lo pone luego al principio.
Ah, porque también creo que lo pasan en TNT, ¿verdad?
En TV Azteca, en televisión abierta también.
TV Azteca
sí, también. Sí, sí. Sí, TNT tiene ahí su camioncito para distribuirse la señal a todas las demás cadenas, ¿no?
Master.
Ya te ahorras todo eso.
Te agradecemos que hayas estado acá.
Hombre.
Ahí está, te hicimos chambear.
Un honor, Master, compartir, la verdad.
Es correcto.
Gran momento para nosotros.
Hombre, qué gustazo.
Nos despedimos con esta colaboración llamada Index, Paco Manegas, y digo, no se despegue, ya el Master Blanc ni se sale de la cabina. Se queda aquí en Redelco. Gracias.
Cámara.
Chao.
Hola, ¿qué tal, amigos de Punto 5? Esta semana platicamos con Cecilia González sobre animales humanos inadaptados, que se presenta este domingo en el Larva. ¿Qué les parece si vamos a escuchar?
Yo soy Cecilia González, soy parte de DOCA, Danza Contemporánea. Bueno, nosotros somos una compañía que se hizo aquí en Guadalajara, Jalisco. Este año cumplimos 18 años de habernos formado. Por supuesto, empezamos estudiando la carrera y ha ido pasando gente por nosotros, pero siempre hemos estado muy comprometidos con la danza contemporánea aquí en Guadalajara y en Jalisco, ¿no? Esta obra es una pieza de danza-teatro. Somos 5 personas en escena, en donde hay un texto. Este texto se llama Parkour o un manual para correr en línea recta de Eduardo Pávez Goye. Y son 45 minutos lo que dura aproximadamente. Y hay momentos de danza, obviamente. Hay un texto, ¿cuál se va a seguir? Fíjate que este texto es un monólogo, o sea, está escrito como un monólogo, y la verdad es que hace 11 años que lo leímos y nos encantó, se nos hizo muy, muy real. Hay algo en este texto que conmueve mucho. Es una persona, bueno, en este caso somos 5 personas en escena, en donde se cuestiona todas las decisiones que ha tomado en la vida o todo lo que no ha hecho. Entonces, siento que llega muy, muy profundo, porque creo que uno se arrepiente más de las cosas que no hace a las cosas que hace. Entonces, por ahí va el texto y esto nos hizo hacerlo una obra. Empieza con decir de qué se trata la vida, cómo lo vemos bajo una perspectiva de personas en donde sentimos que el gobierno nos maneja, que las redes nos tienen estancados y todo. Y entonces el parkour hace esta alegoría a seguir la línea recta, en donde esta gente no se detiene. O sea, si ve una banca, la salta, si ve un edificio, trata de escalarlo. Entonces es ir en línea recta todo el tiempo. Y pues de eso se trata. Eso es lo que busca la pieza. Todo el tiempo estamos moviéndonos. Nosotros somos bailarines de profesión y adaptamos este texto. Por supuesto, tuvimos asesoría hace 11 años de manejo de voz y todo. Entonces, todo el tiempo hay un guión, todo el tiempo estamos siguiendo el texto y lo vamos alternando con danza, con movimientos, con un poco de acrobacia. Pues es que la pieza va cambiando conforme vamos cambiando nosotros. Hace 11 años, pues la mayoría del elenco teníamos 27 años. Ahorita ya tenemos 38, 39, bueno, por ahí. Entonces, Pues así es la danza. Tanto la danza como esta pieza va cambiando conforme vamos cambiando nosotros en nuestra vida. Creo que vemos las cosas un poco más maduras, que es lo que te da el tiempo. Y el tenerla vigente nos hace reconocernos en otro cuerpo también, después de 11 años. En otro cuerpo y en otra mente. Entonces, está lindo ver al pasado y ver lo que ha cambiado. Somos 5 intérpretes, es Tere Chaides, Pablo Jasso, Miguel del Muro, Leonardo Blanco y Cecilia González, que soy yo. Somos un complemento, creo que somos una compañía bastante unida en donde todos embonamos a la perfección. Este texto, Parkour o un manual para correr en línea recta, creo que nos deja pensando cómo reaccionamos a lo que se nos presenta. La reacción que nosotros esperaríamos es que la gente diga, sí, ya no le voy a dar vuelta a las cosas, voy a hacer las cosas más directo. Todo lo que me da miedo voy a hacer que se me quite, voy a correr en línea recta, ya voy a dejar de procrastinar cosas, ¿no? Pero pues con que la disfruten está perfecto. El tomar acción en eso, en cambiar tu vida o cambiar tu pensamiento, pues es un proceso complejo. Entonces, con que nos deje pensando un ratito después de la escena está perfecto. Algo se modifica en la mente, creo yo. Los boletos están a la venta en Voy al Teatro. Entras a la página de voyalteatro.com y le pones el estado Jalisco y ahí buscas la obra Animales Humanos Inadaptados y ya puedes entrar a comprar los boletos. Y ese día del evento también van a estar a la venta ahí en Larva. El costo de los boletos es de $250. Están ahorita, están en la fase 2 porque ya es el domingo la función. Tenemos un entrenamiento que se llama el Nido Doca Entrenamiento, en donde estamos especializados para personas adultas. Entonces, pues somos una compañía activa, estamos en redes, en Instagram, en Facebook y en TikTok como Doca Danza Contemporánea, de Doca DC, es eso el usuario, y pues ahí nos pueden seguir en redes, y pues los esperamos este domingo 22 de marzo en Larva a las 6 p.m. Los boletos están en Voy al Teatro, no se lo pierdan.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.
Esta no es una misión. Esta sí es una misión. Esta no es una misión imposible.
Atención. Concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.